Buenos días, pues tenemos aquí con nosotros el profesor Simón Marchán, que nos ha acompañado en alguna ocasión, pero pocas para nuestro deseo en estos años ya de la revista de filosofía. Pero bueno, hay un momento especial en la vida, en la biografía de Simón Marchán, que ha sido su recepción como académico por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ahora se cumple aproximadamente un año, y hemos intentado ver cuándo podíamos hacer este programa, y por fin a este día de madrugada hemos logrado sacarle, ya que Radio Nacional nos pone a estas horas de las 6 de la mañana. Hemos logrado que madrugue Simón Marchán para estar con nosotros y poder hacer el programa. En su discurso de ingreso sobre las querellas modernas y la extensión del arte, y que fue contestado, como se dice en la academia, por Francisco Calvo Serrayer, Simón Marchán recuerda tanto los padrinos de su ingreso como grandes figuras de la historia del arte como Antonio Bonet, Víctor Nieto, como pues un poco apareció allí, por ejemplo, en las palabras de Francisco Calvo Serrayer, por lo que había sido él como estudiante de los años 60, cuando de pronto estaba interesado por los temas de estética, y que ha llegado un nuevo profesor, que es Simón Marchán, que viene de Alemania, que viene con otras perspectivas. Y a mí me gustaría que recogiéramos un poco al hilo de eso, un poco un cierto hilo biográfico. Tú estudiaste filosofía en la Complutense.
Sí.
En la Complutense. Entonces, ¿cómo era? Porque la estética en aquel momento la llevaba Sánchez de Muñaín, la que había estudiado, incluso cuando estudié yo, que fueron años después. Entonces, tú en alguna de tus publicaciones haces un cierto recorrido de cómo había evolucionado la estética dentro del mundo académico en Europa y también en España. ¿Cómo estaba ubicado esa materia, digamos, dentro del plan de estudios en filosofía y en arte?
Bueno, en España, y en concreto en la Complutense, la estética era una auténtica María.
Eso dices en alguno de los...
Era una María en todos los sentidos, tal es así que gozaba de un gran desprestigio. Paradójicamente digo gozaba, ¿no? De un gran desprestigio. Algo que no sucedía, sin embargo, en facultades alemanas, por ejemplo. En España se salva, la estética empieza a extenderse, yo creo que empieza a tener un punto de partida interesante, cuando se fundan distintas facultades, en concreto la Facultad de Geografía e Historia, la sección de Arte, por ejemplo, o cuando se extiende la enseñanza de la estética hacia las facultades o escuelas de arquitectura. Este es un salto importantísimo. Tal es así que los que empezamos en aquel momento, empezando por mí, que yo efectivamente había estudiado en estética con Sánchez de Muñán, como era el único profesor que existía, junto con Valverde, José María Valverde, que estaba en Barcelona. Pero José María Valverde se había ido de la universidad por razones políticas en la época justamente de Aranguren, cuando se fue a Aranguren y otros
cuando
profesores.
Dimitió,
cuando dimitió. Bueno, por razones que son históricamente conocidas, ¿no? Entonces quedó únicamente estética en realidad en la Complutense. Y estética en la Complutense la impartía el profesor José María Sánchez de Muniain, que a título personal he de decir que, bueno, tuvo un comportamiento correcto con los que estábamos aspirando a trabajar sobre estética, pero a nivel institucional, pues la verdad, dejó mucho que desear, porque dejó a la disciplina en la estacada en las facultades de filosofía. Tal es así que yo, que mientras tanto había estado en Alemania, en las universidades de Colonia y de Bonn, y que había conocido de una manera muy directa la estética alemana, en general la estética europea, porque yo era un gran aficionado a la lectura, y Alemania me proporcionó las bibliotecas de las cuales no disponíamos entonces en España, junto con el profesorado, ¿no? En concreto, la biblioteca de la Universidad de Bonn era extraordinaria, incluso el edificio era magnífico, frente al Rin, en fin, viendo pasar las gamberras y los barquitos esos del Rin, una cosa, una maravilla como trabajo, ¿no? Pero Colonia también tenía una gran biblioteca, con una gran tradición universitaria en estética, o lo que, como dicen en Alemania, en estética y ciencia del arte, que siempre es la denominación que desde primeros del 20 se conocía la estética, es decir, la estética, diríamos, filosófica había sido presionada por la propia práctica artística, por un lado, y por la historia del arte, por otro. De tal manera que en Alemania se da la circunstancia de que ya había esa tendencia a una cierta mezcla entre la estética procedente de la filosofía estricta, de la filosofía, como decíamos entonces, pura, en las facultades españolas, con relación a una estética que ya tomaba contacto con el movimiento de la empiria y de la historicidad. Es decir, era hegeliana en ese sentido, ¿no? Bueno, yo soy fruto también de esa simbiosis entre estética como teoría general, aproximadamente del fenómeno estético, y ciencia del arte como teoría de las artes, que es lo que luego se desglosa en los años 80 en España con la denominación actual que tenemos, que es estética y teoría de las artes.
Bueno, y en relación a eso, que efectivamente es la época que yo viví, porque cuando se crea la sección de arte en la Complutense, tenía una hermana que precisamente hizo la carrera de Historia del Arte. O sea, que recuerdo mucho con la figura de Antonio Bonet, cuando aparece toda esa época, ¿no?
Sí.
En ese momento. Pero me interesa por retrotraer un poquito los años anteriores.
Sí.
¿Cuándo es el año que vuelves de Alemania?
Si mal no recuerdo, me fui el 63, recién terminada la carrera, y volví el 66.
El 66.
Sí.
¿Y ahí te vinculas a la cátedra de estética?
Pues ahí me vinculo por una casualidad de la vida, la cátedra de estética, porque yo quería hacer la... Bueno, en primer lugar, leí la tesina, que la estuve... aproveché Alemania para ampliar estudios y para preparar la tesina y la tesis. Iba todo ya unido, pero no obstante tenías que, como sabemos... primero pasar por la tesina, que era una tesis, sí. Era una casi una tesis actual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, que era más importante que es hoy día la tesina, como sabemos, ¿no?
Sí.
Presento la tesina y a continuación inicio la tesis. Como la iniciaba en estética, en Madrid no había más alternativa.
Sí, claro, que tiene cátedra.
Que el único profesor que había de estética, ¿no? Curiosamente, de que vio que yo le podía proporcionar utilidad en varios idiomas, pues me dijo que por qué no colaboraba con el seminario. Y colaboré hasta que terminé la tesis, y en ese mismo momento, como no había horizontes en filosofía, porque yo había vivido las tensiones de la Facultad de Filosofía muy fuertemente, pues por ejemplo ya había conocido a dos compañeros que son amigos hasta nuestros días, por ejemplo Fernando Sabater y Ignacio Gómez Eliaño, que yo tuve ya vínculos siendo estudiante, o con Francisco Calvo Serrayer, que fue uno de mis primeros alumnos, ¿no?
Sí,
en estética, en filosofía. Bueno, se crea, no obstante, la sección de Historia del Arte, y entonces yo me incorporo a la sección de Historia del Arte también, en Teoría del Arte. Pero, a su vez, en aquel momento, las opciones que teníamos los de filosofía en la propia Facultad de Filosofía eran prácticamente nulas. Y justo en ese momento me reclaman de arquitectura para impartir estética en arquitectura a mí y a Ignacio Gómez Eliaño, que acababa de terminar la carrera y que sospecho que lo conoces también, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ese fue el enclave que paralelamente en Barcelona...
Que era cuando
Robert de Ventós también había entrado en arquitectura en Barcelona por la misma razón.
Por la misma razón, sí, sí, sí.
Es decir, éramos de alguna manera repelidos desde la Facultad de Filosofía y, sin embargo, reclamados
por esa facultad.
Sí.
Bueno, en ese momento la vinculación tuya, digamos, rompe mucho, por situar a nuestros oyentes en este relato biográfico, porque uno de los profesores que había allí en estética, vinculado a Muñain, era López Quintás, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sin embargo, la orientación tuya, por lo que yo recuerdo, aunque ya no estabas en la sección de filosofía, estabas en la de arte, pero la gente que estaba interesada, tú en aquel momento apareces como vinculado al marxismo, digamos, al debate con el marxismo.
Sí.
Entonces, ¿cómo eran esas dos orientaciones? Porque la de Quintás, digamos, era reconstruir un cierto pensamiento católico desde una cierta idea de la estética como plenitud del hombre eterno.
Sí.
Es decir, y la tuya se va vinculando al marxismo. ¿Cómo aparecen esas corrientes en ese momento?
Bueno, pues en realidad, para mí aparecieron de una forma bastante casi con natural, ¿no? Es decir, era también el momento álgido de los debates políticos del tardofranquismo y de las rebeliones estudiantiles con las cuales evidentemente yo me identificaba. Pero además yo tenía una carga, diría que más compleja. La realidad es que era una carga mucho más compleja. Porque yo me movía en una línea, no de un marxismo ortodoxo, sino de un marxismo mucho más ligado pues a la escuela de Frankfurt y sobre todo a Benjamin. ¿Y por qué? Pues porque yo estaba tomando, o había tomado contacto directamente con el pensamiento, vamos a denominarlo, más heterodoxo de la estética marxista, que sintonizaba también con la tentativa de comprensión de las vanguardias históricas. Es decir, la presión de mi tentativa de comprensión de la modernidad en el fondo, claro, es lo que te lleva a que con los esquemas del marxismo vulgar, por ejemplo, del marxismo lucasiano, por muy meritorios que fueran, que lo eran, y que eran hegemónicos en aquel momento en España, en algunos compañeros de estética. Pero a mí ese marxismo ortodoxo, pues no me satisfacía, porque te llevaba directamente a una interpretación de la realidad histórica basada únicamente en el realismo social. Y descartaba toda renovación de lenguajes y toda la riqueza y la complejidad del mundo moderno. Esa presión doble, por tanto, una presión por un lado del pensamiento indudablemente marxista renovador, y por otra parte, claro, yo había conocido, ya tenía alguna idea de lo que estaba sucediendo en Alemania con la renovación del marxismo, había leído ya textos de estos autores que cité anteriormente junto con los de Lucas, y claro, me atraían mucho más, junto con la influencia que ejerció la renovación del pensamiento o de la estética italiana en la línea marxista, por ejemplo, Galvano de la Volpe, que recogía la tradición de las vanguardias, mejor dicho, la conceptualización de lo que había supuesto las vanguardias históricas en el ámbito ya fuera de la lingüística o en el ámbito de las artes, lo que se llamaba el formalismo ruso. Es decir, por ahí hay una veta interesante, que es la preocupación por comprender los fenómenos contemporáneos, pero para ello no bastaban ni las categorías de la filosofía perenne que se impartían lógicamente en filosofía, ni tampoco las categorías de las filosofías en aquel momento más de moda. Se acababa de traducir a Lucas, lo había traducido Sacristán, hacia el año 67, sí, si mal no recuerdo. Pero claro, entonces esa es la apertura.
Pero y además, de alguna forma es una época que es la que coincide cuando yo estaba estudiando Complutense, donde efectivamente hay una especie de retorno a Nietzsche, ¿no?
Sí.
En los años 72, sí. En favor de Nietzsche aparece aquel libro, y aquellas primeras traducciones que
bueno,
hizo mucho Taurus,
claro.
de la Escuela de Frankfurt.
Sí.
Pero te quería preguntar, en relación a lo de Lukács, ¿no?
Sí.
Bueno, claro, efectivamente un libro como El asalto a la razón fue un libro en aquella época muy leído.
Sí.
Por todo el tema del irracionalismo, la crisis de los años 20, la crisis de los años 30... Eso me permite que, en otro de tus trabajos, cuando hablas de Ortega, la deshumanización del arte, es una cosa, un cabo que había quedado suelto en la pregunta anterior. De alguna forma, lo que quedaba de los años 30, de lo que había sido la escuela de Ortega, ¿influía en la preocupación vuestra por la estética o había quedado completamente desplazado?
Francamente, en la mía no.
En la tuya no.
Y en general, en la de mi generación no influyó. Curiosamente, por esos años, un autor, bueno, un crítico de arte de Valencia, muy conocido entonces, se llamaba Vicente Aguilera Cerny, escribió un pequeño texto, un pequeño, bueno, era un ensayo, sobre la estética en Ortega y en Dors. Pero curiosamente, en aquel momento, claro, sobre todo yo que acababa de ir de Alemania, que estaba, me había asomado a la literatura inglesa, a la italiana, a la francesa, era más universalista. A mí Ortega se me quedaba pequeño. ¿Por qué? Pues porque además las apreciaciones de Ortega, que son muy interesantes, pero por otra parte eran muy, en el fondo, pura divulgación. Y además yo conocía el pensamiento alemán donde se apoyaba Ortega. Es decir, que a mí Ortega me maravillaba en su escritura, pero no me maravillaba tanto en su contenido.
En su contenido.
Entonces yo estaba mucho más volcado hacia afuera en ese sentido, aún reconociendo que evidentemente Ortega fue el gran divulgador de la filosofía alemana y de la sociología alemana de primeros de siglo. Esto no cabe la menor duda. Después incluso lo he reflexionado mucho más, lo he vuelto a releer y yo lo aprecio muchísimo. Pero claro, para mí no es una autoridad
no
estética.
No era en aquel momento. Pero y cuando dices lo de, en el debate con el marxismo, el tema del realismo social o el tema, bueno, ahí efectivamente aparecía como uno de los debates relevantes, muy relevantes en aquel momento.
Sí, totalmente
porque,
relevantes.
Claro, tenía una conexión con todo el debate que se estaba haciendo en la literatura,
sí.
Sobre todo la literatura de compromiso, la poesía social, la otra forma de expresión poética, ¿no? Pero yo te quería decir, en relación a ese tema de los años 20, de los años 30, como aparece después, comentaremos en el próximo programa, en la forma tuya de valorar la modernidad, la estética como plenitud, la estética como compensación, lo de Benjamin, por ejemplo, cuando dices lo de Benjamin, pero lo de Benjamin en aquel momento es verdad que se le tradujo mucho. Jesús Aguirre tradujo mucho en Taurus y aparecieron muchos libros y había un cierto debate, pero no quedaba, digamos, como demasiado escorado hacia un cierto pesimismo, había una especie de optimismo más granchiano, más de la hegemonía, recuerdo los trabajos de Bozal y de otros. Sí. ¿No crees tú?
Bueno, precisamente yo que tenía una relación personal y la sigo teniendo de amistad y de evidentemente de respeto intelectual total a Bozal, pero claro, Bozal en el fondo trabajaba con los materiales que encontraba en España, que eran los materiales de las obras traducidas. Básicamente, con esos materiales, básicamente lucasianos, por un lado, y por otra parte, él, que también estudiaba filosofía, pero se había interesado por el mundo artístico, se había centrado en el arte español, de la época de la República, básicamente, y había analizado el realismo de esta época y seguía esta línea del realismo en general. Pero claro, yo me había educado en las vanguardias.
Claro.
Mi posición era completamente distinta y había visto la complejidad de las vanguardias, donde también estaba incluido el realismo, ciertamente, pero las vanguardias desbordaban al realismo y lo desbordaban no tanto en ocasiones porque negaran algunos presupuestos ideológicos de lo que pudiera ser el realismo, sino por los lenguajes. La apertura hacia los lenguajes modernos es lo que caracterizaba a las vanguardias con relación al realismo que defendía Lucas, por ejemplo. Tal es así de lo que estoy diciendo, en el fondo, claro, la línea, por ejemplo, de Bertolt Brecht en el teatro, pero incluso los escritos sobre literatura y arte de Bertolt Brecht no tenía nada que ver con los de Lucas, aún más. Fueron objeto de gran debate entre ellos en los años 30. Y yo conocía todo el debate también marxista, de la estética marxista, de la estética anarquista o de la heterodoxia marxista, a través de Alemania, lógicamente, el debate de los años 20, que fue mucho más plural que no el estalinismo. Y en el fondo el realismo social, o el realismo socialista, que sería más apropiado decirlo, claro, era la vertiente, el reflejo, como bien sabemos, del realismo de la época.
Sí, pero sin situar la cosa en una dicotomía tan
estricta. No existía
entre el realismo social y la vanguardia. Pero no había, digamos, como decía la pregunta anterior, una cierta esperanza mayor de reconstruir un intelectual colectivo y de alguna forma de un arte que estuviera vinculado a esa perspectiva. Quiero decir, si uno recoge, ahora parecería hacer historia, pero claro, eran las cosas que uno leía cuando tenía 19, 20 años como estudiante, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, pues el número que sacó Zona Abierta en aquel momento sobre la filosofía en España, un número extraordinario, parece que fue el número 3, ¿no? Entonces escribía Bozal y escribían otros muchos. Entonces ahí eso sale más o menos en el mismo momento que se produce pues aquella eclosión del En favor de Nietzsche y de las traducciones de la Escuela de Frankfurt. Entonces, de alguna forma, la perspectiva de aquel momento, cogiendo, como repito, con categorías sobre todo granchianas, era la idea de la hegemonía, la ideología, la burguesía, entonces la contrahegemonía, el intelectual colectivo. Es decir, hay una especie de vinculación de la idea del arte como algo que tiene que estar vinculado, como, no digo yo inmediatamente, pero de alguna forma orientado hacia una estrategia de compromiso político, y hay como un reproche a estas nuevas líneas de los que estaban en favor de Nietzsche, como una vuelta del irracionalismo de nuevo una vez más. O sea, era un poco debate que se venía a decir en aquella época, analíticos, decía la gente, analíticos, dialécticos, neonietzscheanos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se afectaba en el mundo del arte?
Bueno, pues eso afectaba con unas tensiones reales. Claro. Es decir, yo estuve muy vinculado al equipo comunicación.
Claro que sí, era uno de los que escribían en aquellos números.
Bueno, pues éramos los mismos, ¿no? Y estuve vinculado a Zona Abierta, aunque me distancié de Zona Abierta, pues posiblemente porque, porque hubo problemas ya internos que no vienen al caso, ¿no? Que son conocidos también en la evolución del pensamiento español. Pero bueno, básicamente, en el propio equipo comunicación había dos actitudes muy distintas.
Yeah.
Había la actitud, es decir, las dos actitudes no discutían el tema del compromiso político. Lo que se discutía, fundamentalmente, era cómo se reflejaba eso en el mundo de la cultura. Si se reflejaba con unos esquemas que en opinión de algunos considerábamos caducos, que eran los esquemas del realismo social, que eran hegemónicos en los partidos de izquierda, y que francamente creíamos que no tenían salida, o si se adoptaba una línea de renovación de los lenguajes artísticos y culturales en todos los sentidos, que ya teníamos precedentes muy largos a través del siglo XX, en aquellas figuras, bueno, que no se habían doblegado al realismo socialista en este caso, a ese dictado. Es decir, que había, por tanto, ahí una confrontación real. Y de hecho, pero esa confrontación real se llevó con mucha elegancia, curiosamente en el caso español, porque se mantenían las dos posiciones, claramente. Por ejemplo, el propio Grupo Comunicación no tenía un vínculo de subordinación a la política oficial de un partido de izquierdas, ¿no? Sino que se actuaba cada uno según estimaba conveniente y más bien en una tentativa de renovación precisamente del realismo social. Porque por muchas razones. Primero, porque la situación española no era la misma que de los años 30, para empezar. Y en segundo lugar, porque la reducción de todo el debate de la estética marxista hacia el realismo social era simplemente la reducción a una poética. Pero no podía ser la reducción a que toda la estética tuviera que ser una poética realista en el sentido de cómo se interpretaba entonces ese problema, ¿no? Es decir, que había como un abrir los horizontes, un abrir las grandes avenidas con una base común en cuanto al compromiso político-social, que era común a todos, pero con opciones ya muy distintas entre sí, y eso se reflejaba.
Y hablando de la multiplicidad de lenguajes, a pesar de todo ese debate interno que teníais, de alguna forma, y a pesar de que no estuviera el grupo comunicación vinculado a un partido específico concreto, en este caso al PC, que era el que tenía la hegemonía en aquel momento en el mundo de la cultura...
Bueno, estaba vinculado a título personal, pero no a título colectivo.
Pero no había una expectativa, digamos, de un cambio social distinto al que fue la transición. Lo digo porque me interesa mucho conocer cómo ves tú las expectativas que había en ese instante, en esos momentos, en esos años, y lo que ocurrió después y cómo afectó al mundo del arte. Porque tú después, digamos, al aparecer como una de las figuras consagradas de la teoría de las artes o del experto que es llamado a los comités de asesores, bueno, has visto un poco, digamos, en el tipo de modernización que se ha dado desde finales de los 70, tanto en los primeros años de la transición como ya en los años de la larga etapa de gobiernos de Felipe González. Bueno, has tenido un papel importante para ver un poco cómo reordenar todo ese mundo. Entonces, ¿qué hay entre lo que se esperaba y lo que ocurrió después? ¿Qué hiato se produce?
Bueno, yo creo que en primer lugar se produce un fenómeno muy curioso. Las grandes expectativas culturales que tenía la izquierda, estoy hablando de la izquierda que conocí, que era la izquierda del PC, se demostraron fallidas cuando se produce la transición. Hay que pensar que el grupo más activo por la renovación también de los lenguajes, de lo que luego se llamó el debate catalán, que era el debate sobre el conceptualismo, en el cual yo estuve muy implicado directamente, estuvimos de Madrid, Alberto Corazón y yo, junto con Portabella en Cataluña, que era un poco la voz cantante, y aquello que era el germen, en el fondo, de la Asamblea de Cataluña. Ese debate, ya ahí hubo una disociación muy profunda, porque por un lado seguía unas políticas oficiales que se traducían aún en las expectativas que podía crear el realismo social. Por otro lado, todos estos grupos eran de apertura total a lenguajes y de renovación lingüística. Entonces, cuando se produce la oportunidad de que se manifiesten, incluso se organizó una gran exposición el año 78, auspiciada por la asociación sindical de no recuerdo ahora el título, pero que agrupaba un poco a todos los movimientos de la política de izquierdas, básicamente del PC, se demostró que era un fracaso tan sonoro que a partir de ahí se produce una inflexión impresionante, el año 78. Y por otra parte te das cuenta de una cuestión, que muchos de los fenómenos que estábamos viviendo en España estaban también tamizados por un diafragma que cuando va desapareciendo, que es la propia presencia, lógicamente, de la dictadura, pues te das cuenta que había muchas deformaciones, a cuenta de que todo se veía bajo una óptica excesivamente dual y las cosas eran mucho más complejas, por una razón muy sencilla. La transición en el campo artístico, como sucedió también en la vida social, no se produce justamente el día que se muere el dictador, sino que la transición se viene gestando justamente en toda esta serie de grupos y de tensiones que ya se habían ido introduciendo pues desde los años 60 y en el campo artístico mucho más en los primeros años 70, y se va produciendo con más naturalidad la que se piensa, ¿no? A partir de ahí surge una situación que es la conciencia de la necesidad de que la normalización democrática supone también una normalización de la modernidad de su conjunto. Uh-huh. Es decir, que va unido en el fondo, transición democrática va unido también a los conceptos de la necesidad de modernización que ya se había iniciado, incluso durante el franquismo, pero va unido sobre todo a necesidad de la modernidad en el campo de la cultura. Y esa modernidad en el campo de la cultura es lo que empieza a verse justamente en la época socialista en los años 80. Y es cuando en el fondo, cuando nos planteamos el tema de los museos y el tema de qué pasa, lo primero que nos percatamos es que es la necesidad de normalizar lo que en los ámbitos de sociedades democráticas, dado que ya era evidente que habíamos pasado la transición, o la estábamos pasando, y que esa transición significaba, para empezar, un pacto político de todas las fuerzas políticas, como es natural, y por tanto un abandono de posiciones dogmáticas, por un lado y por otro, en el sentido de la hegemonía de unos sobre otros. Eso es un pacto, y un pacto es lo que es. Y además una convicción de que ese pacto era el más conveniente para la evolución histórica española y la necesidad que había, la conciencia que tenemos de esa necesidad, hace que se vaya directamente hacia un proceso de modernidad, uh-huh, paralelo al de modernización.
Bueno, efectivamente, claro, había una cosa que en este diálogo me venía continuamente a la cabeza, ¿no? Que era una frase de Tierno que decía con otro lenguaje algo parecido a lo que tú estabas diciendo, que era el tema de que las dictaduras es el mundo de la simplicidad, las democracias es el mundo de la complejidad.
Claro.
Entonces, que efectivamente en las dictaduras la brutalidad, digamos, del poder hace que hay situaciones dicotómicas. Mientras que, claro, la democracia implica el descubrimiento de la complejidad porque aclarece toda la pluralidad que había quedado sofocada. Entonces eso es lo que nos interesa ver.
Y en esa pluralidad, perdona, aparecen las tendencias también, por ejemplo, las de los marxismos no ortodoxos,
claro,
o las nestianas, o la otra, o la otra.
Claro, por eso nos interesa ver un poco en esa pluralidad de lenguajes cómo emerge eso después y cómo después eso evoluciona también en la institucionalización académica de la estética ya a partir de los años de la transición. Bueno, pues agradecemos mucho a Simón Marchán que nos haya acompañado en este recorrido biográfico, de alguna forma, sobre todo una vida dedicada al arte y a la estética. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Antonio.